Lo que vamos a ver hoy, hermanos, para complementar, aunque ya vimos varios principios que nos pueden ayudar a llegar a las mismas conclusiones que vamos a ver hoy, pero yo creo que a veces muchos de nosotros batallamos en conectar, o sea, cómo lo vivo en la vida real, todos esos principios, y a pesar de que fue un libro muy, muy práctico, yo quiero que veamos lo siguiente, son algunos consejos prácticos que da el hermano en base a todo lo que ya nos enseñó. Por ejemplo, nos estuvo dando principios que siempre el enfoque de este libro fue más que nada, no es tanto hacer dinero, sino más bien ser ordenado en nuestras finanzas y ser sabios sobre todo, ¿verdad? Lo que más necesitamos es una transformación de lo interior. Si no se transforma nuestro corazón y nuestros deseos, no vamos a honrar a Dios en el manejo de nuestro dinero. Entonces, sin embargo, hermanos, en este apéndice sí es una pregunta que, bueno, es un tema que vamos a ver de acuerdo a los consejos que da el autor del libro. Si yo soy creyente y quiero aumentar mis ingresos, quiero tener más dinero, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que vamos a ver. El hermano da los siguientes consejos porque a lo mejor uno se quedaría, pues. Yo creo que es lo que más espera las personas, ¿no? Si voy a ver un material de finanzas es porque quiero más dinero. Entonces, si fijan, él lo dejó hasta el final. Y él nos recuerda que no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso, lo que nos debemos de cuidar es en cuanto a la raíz de la avaricia. Entonces, vamos a ver los consejos. No tiene nada de malo tratar a alguno de nosotros incrementar nuestros ingresos. Pero sí son los siguientes consejos. Número uno, vamos a hacer ver así rapidito, evalúe que este deseo no tenga una raíz de avaricia. ¿Por qué? Porque es todo lo que nos habló el libro, hermanos. Lo que más nos estuvo hablando y en base a ese pasaje de Lucas que Dios les decía, cuídense de toda forma de avaricia. Entonces tenemos que ser muy honestos y pedirle a Dios, decirle, ayúdame a identificar si del trasfondo si hay una avaricia. O sea, estoy anhelando con un deseo excesivo las cosas materiales y eso me va a desviar de ti, de buscar las cosas eternas. Entonces debemos de ser cuidadosos de que nuestro deseo de tener mejores ingresos no nos lleven a un estado de insatisfacción. O sea, eso es lo que más quería cuidarnos el libro, ¿verdad? O queja, decir, no, pues yo ya no soy feliz con esto. Cuidar eso simplemente no tiene nada de malo, buscar un poco más. No obstante, nuestro deseo bien podría provenir de aspiraciones legítimas. Entonces, el autor del libro dice, sí es bueno que incrementes tu riqueza económica, pero por deseos legítimos. ¿Cuáles son esos, hermanos? Déjeme leerle lo que dice aquí el libro. Dice, tales como mejorar los niveles de educación de mi familia, la calidad de los servicios de salud que recibimos o incluso ciertos aspectos de comodidad que son básicos hoy. Entonces siempre vamos a tratar de cuidar eso, ¿verdad? Que no se vayan a los excesos, por ejemplo. A mí me gustaría tener una casa cálida para que mis hijos no se enfermen tan rápido. Si amplío la casa, pues va a estar más fría. Entonces necesito otro calentón o necesito a lo mejor una inversión muy grande en. Sí, se han fijado, ¿verdad? Que ahora hay mucho. Se promueve mucho las energías renovables. Entonces no son baratas. Bueno, relativamente, ¿no? Pero. Por ejemplo, si quiero poner paneles solares en mi casa y yo no tengo un ingreso mensual alto, a mí me va a salir muy caro. Entonces, es legítimo que tú quieras aumentar tus ingresos porque a fin de cuentas quieres terminar con un ahorro. O sea, sabes que esos paneles solares van a hacer que puedas ahora sí poner mini splits y no te lleguen caro los recibos de la luz, tu casa va a estar cálida, no se te van a enfermar los niños. Entonces, a ese tipo de cosas legítimas son las que se refiere el hermano. Ok, esa es la número uno, ¿verdad? Que no tenga raíz de avaricia. Y número dos, tienes que revisar si estás haciendo las cosas bien. Y aquí, hermanos, hacer las cosas bien se refiere a todo lo que yo hago o me desempeño para obtener el dinero. Todo ese tipo de cosas glorifica a Dios. Estoy obteniendo mis ingresos de manera honrada. Entonces, si se presenta una oportunidad para aumentar mis ingresos, pero no va a honrar a Dios, entonces, pues ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice el hermano, si no estamos haciendo bien las cosas con esmero y entrega, necesitamos arrepentirnos ante Dios y cambiar la manera en que hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque Dios desde la creación, en algunos capítulos yo creo que a estas alturas todos deberíamos de saber que el trabajo no es una maldición. El trabajo se dio antes de la caída en el Edén. Adán ya trabajaba antes de pecar. Entonces es algo que en cierta manera, hermanos, a mí me impacta porque el autor dice, es un reflejo de Dios mismo, que tú trabajes bien. O sea, estás honrando la persona de Dios porque Él instituyó el trabajo como algo bueno. Entonces, esa es la segunda cosa a considerar. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Me estoy desempeñando bien con esmero y entrega? Si no es así, es pecado, hermanos. Por eso nos tenemos que arrepentir. ¿Cómo quieres aumentar ingresos si no haces tu trabajo bien en primer lugar? Y luego vamos al consejo número tres. Tienes que hacer pasos concretos para obtener esos ingresos. Entonces, no solamente desearlos, saber que son legítimos y que te cuides de la avaricia, sino que esos pasos concretos, hermanos, son tan sencillos como simplemente pedir un aumento en tu trabajo. Hay muchas personas que no les dan el aumento porque nunca lo externan. O sea, como que quisieran que llegara automático. Entonces, el autor del libro te dice, es algo legítimo, pero te recomiendo que primero ores. Ora a Dios para que Él te dé sabiduría y gracia al momento cuando tú vayas a pedir el aumento. O sea, es confiar primeramente en Dios y decirle, pues yo me voy a acercar ahí con mis patrones, pero dame las palabras adecuadas para que se note. O sea, que yo sigo teniendo buena responsabilidad y sigo persiguiendo el beneficio de la empresa y que sea mutua la ganancia. Entonces, primero tienes que mejorar tu desempeño si no estás haciendo bien tu trabajo. Si estás llegando tarde, por así decirlo, y haces las cosas a media o las entregas siempre al final de todos, pero quieres pedir el aumento, pues no es congruente, ¿verdad? El autor dice, trata de mejorar en todo sentido la manera como te desempeñas y después de un tiempo considerable, ahora vas a hacer la solicitud. ¿Qué pasa si no se te concede esa solicitud? Dice el hermano, de todas formas tu desempeño no tiene que cambiar. No va a decir, ah, pues no me dieron el aumento, pues ya no le voy a echar ganas. No, porque nosotros tenemos que hacer las cosas como se nos enseña en la palabra, era para Dios y no para los hombres. Entonces, en cuarto lugar, tenemos otro consejo, busca alternativas de formación de tus capacidades. Aquí, hermanos, tenemos, recomienda mucho el autor, el hermano Héctor Salcedo, que sobre todo más en los tiempos libres es donde deberíamos de invertirlos en aprender cosas nuevas que mejoren nuestras habilidades o tal vez habilidades nuevas. ¿Por qué? Porque si tú quieres aumentar tus ingresos, o sea, eso va a honrar también y va a ayudar a que hagas las cosas mejores, con más excelencia, más rápido. Entonces, imagínate, ¿no? Pues es como ahora, hoy en día, ¿no? Yo, porque mi profesión tiene que ver algo en el ramo de la programación, se trata de automatizar procesos. En muchas carreras industriales también se hace en la ingeniería. O sea, si estás en una fábrica y te dicen cuántos segundos me cuesta hacer este artículo y cuántos segundos me puedo ahorrar para que se haga más rápido, entonces tú automatizas o mejoras los procesos y eso generalmente se hace con conocimiento de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías. Y si tú aprendes esas nuevas tecnologías, o sea, vas a decirle a tus patrones, yo les puedo ofrecer esto, domino esto y lo puedo hacer mejor y más rápido. Entonces, para eso son las alternativas de formación. Porque muchas personas, pues sí, quisieran aumentar sus ingresos, pero seguir haciendo lo mismo, pues lo va a obtener de una manera más difícil, supongo. Por último, hermanos, sé paciente. Vamos, ¿qué les parece si vamos ahí a Deuteronomio 8:18 a ver qué nos dice esa cita que nos puso el hermano? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros entendemos que en nuestras vidas, nuestras manos, no, nuestro tiempo, todo nuestro ser está en manos de Dios. Dice así, una tierra, estamos en Deuteronomio 8:18. Dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿de quién depende en última instancia que tú tengas mayores ingresos, hermanos? Si ya hiciste todos esos consejos y lo que es hasta lógico, ¿no? Que es un buen consejo todo esto. De todas formas, en última instancia, termina en Dios. Hay las personas que no le dan la honra y la gloria a Dios. Dijera, si yo gano, no sé, 50,000, 100,000 pesos al mes, y si adjudican ellos el crédito, ahí estamos mal. ¿Quién les dio esa capacidad? ¿Quién les dio la gracia, los conectes con las empresas? Algunas hasta riquezas sin ser tan honestos, ¿verdad? Pero el creyente tiene que tener esa esperanza en Dios y ser paciente y decirle, eso proviene de ti. Yo me puedo esforzar y cuida que mis deseos sean legítimos y pues adelante. Entonces, esos son los consejos para esa pregunta. Ahora sí, a lo mejor nos sacamos la espinita a algunos que decían, no, yo sí pensé que me iba a hacer millonario con ese libro. Pues a lo mejor no, pero si llega a hacerse millonario, qué padre sería que fue legítimo porque querías honrar a Dios. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido gente con mucho, mucho dinero que ha dado todas esas fortunas a la obra, al evangelio, que se conozca más a Cristo. Vamos a ver esta otra pregunta. ¿Cuáles formas de negocio son legítimas y cuáles no? ¿Por qué? Porque vamos a ver acerca de eso, ¿no? Si yo voy a ser un emprendedor, quiero más dinero, quiero emprender algo, o sea, también tienes que saber que ese negocio, ese emprendimiento tiene que ser legítimo, ¿no? Si alguien te invita a veces, oye, quiero que te asocies conmigo, tenemos que cuidarnos de esto. Entonces ahí van las siguientes pautas. Debemos de evaluar si este producto o servicio se lo podemos ofrecer a Cristo. Te dice, no, pues yo quiero emprender un nuevo negocio, pero ¿de qué se trata? ¿Qué vas a vender o qué vas a ofrecer? Si estuviera Cristo en persona, o sea, si ¿sí le ofrecerías? Piense, ¿cortes de pelo? Pues sí, pero si ¿sí le cortarías el pelo a Jesús así como que una cresta y con mucha pintura? Si ¿sí crees que sí lo aceptaría? Entonces, como que ese es un principio que tenemos que pedir también dirección y sabiduría. Ahí van a ser cosas muy obvias, ¿no? Por ejemplo, Jesús, ¿sí le ofrecerías el servicio de prostitución? Entonces, y ahí hay preguntas así como que muy claras, que no. Entonces, ¿qué vas a andar haciendo con un negocio que se involucra en esa rama? Entonces, ¿no? Ojalá que sea un paso, ¿no? Que nos ayude, nos dé luz, ¿no? Algunos a lo mejor van a ser más difícil la línea y entender, pero hazte esa pregunta. Número dos, examina si la forma en que lo ofrecemos también es moralmente incuestionable. En esta cita que nos pone el hermano en primera de Pedro, nos recuerda de acerca de la santidad de Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces nos ordena que nosotros también sigamos igual que él. Primera de Pedro 1:15 dice, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Por qué se tiene que considerar esto, hermanos? Porque muchas veces la manera en cómo se hacen las cosas en cuanto a ofrecer ese producto o servicio puede ser cuestionable, no puede ser algo inmoral. Entonces, ahí tiene que ver con la propaganda. Decir, oye, este producto es milagroso y vale la pena el precio. Y nada, que te estafaron. Entonces, ahí estás afectando a la persona. Yo me acuerdo hace mucho que mi papá decía de broma. Dice él que se puso a vender una vez productos para que creciera el cabello. Y yo decía, pues ¿quién es ese señor que vende el producto para que crezca el pelo? Pues un calvo, porque mi papá también perdió mucho de su cabellera. Entonces, qué extraño, ¿no? ¿Verdad? Que sea así incongruente. No estás vendiendo algo que funciona, porque muchas veces así es eso, la mercadotecnia. Le ofreces algo que es irreal. Entonces eso se tiene que eliminar, hermanos. Si el negocio que vas a emprender o te invitan a un negocio donde tienen esas prácticas, hermanos, entonces mejor aléjate. Eso no honra a Dios. Tiene que ser legítimo, ¿verdad? Y número tres, observa la manera de operar la actividad, si es legítimo o no su desarrollo. Eso tiene que ver con ya en el momento de la producción, cómo le hacen para generar esos productos o servicios. Y ahí tiene uno que observar, por ejemplo, si hay maltrato de los empleados. Si es muy, muy poco a la paga que se les da, si se les está dando demasiadas horas, pero muy poco a redituación. Entonces ahí es algo que no es justo. Entonces también te tienes que alejar. ¿Qué tal si esa empresa va a evadir impuestos? ¿Qué tal si ellos quieren emprender, pero dicen, no, tenemos un contador muy, muy astuto, muy colmilludo, y él nos va a ayudar a ganar más dinero porque vamos a evadir al fisco? Entonces ahí también tienes que cuidar eso y mejor alejarte. Entonces son cosas así, rápidas, hermanos. ¿Y qué les parece si al final vaya anotando si quiere dar un comentario o pregunta para dejarlos todos al final? ¿Qué les parece? Nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. Son como, pues sí, situaciones de la vida real que se pueden dar. Mire, ahí va la siguiente. ¿Qué debe hacer un cristiano involucrado en un negocio fraudulento? ¿Qué tal si ahora por ver las clases de finanzas bíblicas dices, chin, mi negocio se me hace que no está pasando? Se me hace que yo ya no entro en esta categoría o ya estoy en peligro o inicié ya. ¿Qué tiene que hacer? Porque podemos estar nosotros en esa condición, ¿verdad? Por falta de sabiduría, haber involucrado en un negocio fraudulento. Primero que nada, hermanos, tenemos que definir qué es fraude. O sea, asegurarnos que tanto el negocio es fraudulento, pero definir lo que es fraude, según el diccionario, se trata de un engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Entonces, ahí es. No, a veces decimos, este es un negocio 50 y 50 o ganar y ganar. Pero hay negocios donde nada más tú ganas y el otro pierde. Entonces ahí eso es defraudar. Es decir, un negocio fraudulento sería uno en el que yo procedo afectando negativamente a otra persona, entidad o empresas. ¿Y con qué propósito? Pues yo soy el que gano. Así que ese negocio fraudulento simplemente roba o se queda con los recursos de otros. Es como estafar, ¿verdad?, a las personas. Por ejemplo, alguien comete fraude contra el fisco al mentir en la declaración de impuestos, tergiversando las ventas de sus empresas. También puede hacerlo contra sus clientes, cuando promete algo que no entrega mientras cobra por eso. También puede ser fraudulento el trato de un empleado hacia la empresa que lo contrata, si esa persona reclama el pago de ciertas comisiones por ventas que no hizo en realidad. Nosotros también podemos caer en fraude, ¿verdad? En ese sentido, de que si soy empleo y soy agente de ventas, no necesariamente soy el dueño de ese negocio, pero yo defraudo a mis patrones. Vamos a Efesios 2:28, perdón, 4:28. Dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, esa práctica, hermanos, tú y yo la tenemos que tener bien, bien clara en el negocio en el cual nos involucremos. O sea, asegurarnos que no estamos defraudando a nadie. Cuando sea posible, es otro ejemplo que da el hermano. Si está en un negocio fraudulento, debe dejarlo inmediatamente, en pocas palabras. Ya cuando te das cuenta, ya corta con todo eso. Y por último, cuando sea posible, debes de restituir el daño. Entonces, en la mayor medida posible, si tú te diste cuenta que estabas dañando a más personas, pues hay que dar la cara. Se fijan, son muchas cosas aterrizadas que ya vimos en las lecciones pasadas. Otra pregunta, ¿qué debe pensar un cristiano sobre invertir en la bolsa? No sé si a lo mejor porque sospecho que muy poco porcentaje de las personas podemos entender qué es eso. Pero lo hemos oído, ¿no? Algunos quieren aumentar riquezas y dicen, no, invierte en tal cosa. A veces no es tanto en la bolsa, bueno, si es en esa dinámica de invertir en algo que te va a redituar. Yo escuché en alguna ocasión, no me acuerdo en dónde ni con quién, que decía, me están invitando a invertir en la crianza de borregos. Y luego, ¿por qué? Y ya me platico, ¿por qué? Porque un borrego cada 6 meses se reproduce y te da otro borrego. Entonces quiere decir que tienes una ganancia de 50% dentro de cada 6 meses. Entonces sonaba muy ambicioso, ¿no? Porque se supone que va a ser un aumento del 50%. Que muchas veces cuando tú inviertes dices, ¿cuánto es la ganancia? No, que 10%, que 11%, pero nunca nadie te da el 50%. Entonces sonaba muy ambicioso, pero tenías que ver más factores, o sea, tienes que vacunarlas, un ranchero que las cuide, que no se te enfermen, y luego si las vendes, le sacas más si tú las matas, o sea, si tienes tu propio rastro, se gana todavía más, etcétera, ¿no? Entonces, el invertir es eso, ¿no? O sea, yo voy a asociarme con alguien, voy a meter mi dinero para que produzca ese negocio. Entonces, fíjense. Primero que nada, tienes que comprender si es de renta fija o variable. No nos vamos a meter aquí a grandes rasgos, hermanos. Yo solamente les voy a decir que este libro va a estar disponible para el que lo quiera tomar. Y les recomiendo mucho el podcast del hermano, Tu Corazón y el Dinero. Así se llama, búsquenlo en Spotify, Tu Corazón y el Dinero. Habla ya más detenidamente, pero básicamente dice, cuando uno invierte en la bolsa, solamente te vas a topar dos tipos de negocios, que es la renta fija o la variable. La renta fija se refiere si tú vas a invertir tu dinero a cosas como terrenos, que un terreno genera pues sí, un bien material genera dinero y de ahí vas a obtener, pero la variable son cosas como empresas que producen productos o servicios. Entonces yo meto mi dinero con ello y luego me regresan un porcentaje, porque mi dinero les ayuda a producir más y me regresan cierto porcentaje. Pero también tienes que conocer cuáles son de mayor riesgo y obviamente evitarlos. Eso es lo que muchos desconocemos, que cuando te vas a acercar a la bolsa, yo quiero invertir. Como que uno piensa que siempre vas a ganar, pero no. Tienes que entender que hay unos que son muy riesgosos, que a veces puedes meter tu dinero y tal vez, ¿qué tal si pierdes todo? O ganas muy, muy poco. Tienes que comprender lo mejor posible esos instrumentos de inversión. Por ejemplo, si yo voy a invertir en una empresa de tecnología, y ahí dice que compre tantas acciones y empiezo a comprender, ¿no?, un poco más acerca de ese negocio. Entre más desconozca, yo no voy a saber si está en una temporada de peligro. Por ejemplo, si veo las noticias, veo los comportamientos, por ejemplo, ahora de los aranceles, que se movieron, se modificaron cosas, y si yo no conozco bien los riesgos, puedo perder hasta todo. Entonces, Hay un consejo que da muy seguido este hermano, no inviertas en cosas que no comprendes. ¿Por qué? Porque no vas a poder detectar el peligro de ese negocio y cuándo sacar el dinero a tiempo. Entonces, tienes que empapar bastante en esa materia de las inversiones en la bolsa. Creo que ya nos queda una última pregunta o dos. ¿Qué deberíamos pensar sobre los negocios piramidales o multiniveles? Ahí está otra pregunta. Primero que nada, debemos de considerar, bueno, recordar que no es pecaminoso en sí, pero sí tienes que considerar lo siguiente. Número uno, que el producto sea legítimo. Yo creo que ahí utilizas el mismo principio que lo que vimos hace unos minutos atrás. Se lo venderías a Jesús, se lo ofrecerías a Él. Entonces, si yo voy a entrar a un negocio piramidal, necesito ver si es legítimo eso, ese producto o servicio. Número dos, recuerda que no todos tus hermanos son clientes. Este consejo lo da el hermano porque muchas veces uno se mete a esos negocios y quiere agregar ahí a toda la congregación. El negocio piramidal, perdón, no lo definí, pensé que, bueno, espero que todos tengamos una idea, pero es ese negocio donde hay ganancias en cascadas. Yo me metí y me pongo a vender, pero si meto a más personas, por ejemplo, meto a Abraham y Yusuf y ellos empiezan a vender ese producto, a mí se me va a dar una comisión de lo que ellos vendan. Entonces, si ellos meten atrás a Jamie, a Osmar y a Adrián, entonces lo que venda Jamie, Adrián, Osmar, Yusuf y Abraham me va a beneficiar a mí. Entonces, por eso es piramidal, ¿verdad? Y a veces existe esa duda, ¿verdad? ¿Qué tan justo será eso? Entonces, no es pecaminoso a menos que cuide bien esto, lo siguiente. Debes recordar que no todos tus hermanos son clientes, o sea, no tienes que obligar y presionar a la congregación para que se una ahí. Si no necesita el producto, pues no insistas. Entonces eso a veces rompe la armonía, ¿verdad? En la congregación. Número tres, formar parte de una red contra compartir su filosofía. Mayormente, hermanos, todas esas tipo de negocios piramidales te van a mostrar casos de éxitos donde la gente se hizo millonario. Y ahí tienes que recordar las primeras clases, o sea, ¿qué estoy persiguiendo con esto? O sea, ¿me estoy cuidando de la avaricia o estoy peligrando en amar más las riquezas que a Dios? ¿Por qué? Porque esas filosofías son siempre así, como que te vas a hacer el ultramillonario, muy popular, vas a tener todo, y ahí va en contra de los principios cristianos. Acuérdense que nuestro valor no es por las cosas que poseemos, y más que nada uno si va a aumentar sus ingresos, acuérdense que también vimos clases como la de ser generoso también en el extendimiento del reino. En beneficiar al prójimo. Entonces, qué bueno que estés persiguiendo eso. Entonces, tienes que cuidar mucho de la filosofía porque te van a querer desviar. Otra pregunta, ¿es sabio invertir nuestros ahorros en criptomonedas y monedas extranjeras? No sé si usted se había cuestionado o preguntado eso porque de repente suenan como el país del Salvador, ¿no? Que hasta el presidente quiso meter ahí a hacer como que la moneda oficial y meterse en esos. Cuando uno investiga más, se da cuenta que comprende más, ¿no? Acerca de los beneficios. Pero aquí son esas dos opciones. Si voy a ahorrar en criptomonedas o monedas extranjeras. El autor del libro te recomienda más las monedas extranjeras. Por ejemplo, tienes que entender un poquito más de economía y de estabilidad y decir, el dólar es más estable, es mejor ahorrar en dólares, así está más protegido mi dinero. ¿Qué tal si se devalúa la moneda en mi país? Entonces voy a perder esos ahorros. Y el Bitcoin, las criptomonedas, el hermano sí tiene muchas reservas porque es algo que con lo cual todavía no se puede confiar. Y yo creo, dejándose a los expertos, a los economistas, Acuérdense que al principio nosotros vimos el currículum de este hermano, es alguien que sí sabe y dice, la criptomoneda está en, digamos, en una evolución donde todavía no ha madurado lo suficiente como para comprenderla y arriesgarse. Tiene muchas cosas que no podemos predecir. En pocas palabras, mayormente se invierte ahorro en criptomonedas porque tiene que ver con negocios que están produciendo en esa moneda. Entonces vas a utilizar el mismo principio. Es legítimo lo que están produciendo, lo que están apoyando. Ahí, hermanos, el consejo era simple y sencillamente, no inviertas en cosas que no comprendes, igual que el otro. O sea, la criptomoneda todavía no es algo tan maduro, es algo tan desconocido. No se puede predecir. Es como que muy volátil. No sé si ustedes han visto las gráficas. En un año se aumentó un 1000%, 500% de lo que tú invertiste ahí, pero en los próximos meses ya de repente se pierde hasta todo. O sea, es muy fluctuante el aumento de la redituación de lo que te dan las criptomonedas. Entonces dicen, no es algo sabio, no es algo muy estable y que se comprenda aún bien todavía. Fue todo, hermanos. Terminamos con un apéndice que él dejó en un artículo a manera de resumen. En una revista puso lo siguiente: errores a evitar en el manejo de mis finanzas personales. Y va como a darnos un flashazo de todo lo que ya hemos visto. Primero que nada, tenemos que cuidarnos, hermanos, de vivir al límite. Acuérdense que este mundo nos invita a siempre estar gastando, a ser consumista. Y eso hace que no consideremos los imprevistos, como que siempre andamos comprando, comprando, pero no ahorramos para los imprevistos. Número dos, cuídate del error de cálculo. Entonces, ese error de cálculo es por la práctica de no hacer un presupuesto. Acuérdense que también hablamos acerca de eso y es eso. Si todavía no haces tu presupuesto, otra vez es una invitación de que sumes bien cuánto estás gastando y cuánto ganas, ¿verdad? Número tres, suponer que si tengo, puedo. Y esto es cuando no nos hacemos la pregunta, ¿por qué estoy comprando las cosas? Porque a veces sí vamos a tener algún extra cuando nos llega el aguinaldo y ahí como que en automático compro las cosas. Pero no, es decir, ¿por qué lo compro? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente estoy honrando a Dios con esto? ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva a adquirir algo? Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Hay que cuidarnos también, hermanos, de dar lo que me sobra. Un creyente no tiene que dar lo que le sobra. Eso no es la generosidad. La generosidad es un apartado exclusivo, no de que, si me quedo, sí voy a ayudar al prójimo o voy a bendecir y voy a dar mi diezmo y ofrenda en el templo. No, debemos de cuidarnos con eso. Por último, pensar en la deuda como una oportunidad. Eso también es un gran error, es incorrecto. Nosotros debemos de recordar que la deuda siempre implica intereses. La deuda nos esclaviza, fue creo que el primer capítulo, ¿no? De las cosas que vimos. Y en segundo lugar, debilitar nuestro dominio propio. A veces estamos simplemente remarcando más nuestros impulsos de consumismo. Y por último, a veces ver la deuda y aprovechar un préstamo, un crédito, nos recuerda que no es sabio porque nosotros no conocemos el futuro. Nosotros como que estamos asumiendo que nos va a ir bien y no estamos considerando que las cosas, la palabra de Dios dice, ¿no? Lo habíamos visto en Santiago 4, no sé si recuerdan ese pasaje, que hay personas que hacen negocio y dicen, me va a ir bien porque me va a ir bien. No existe otra posibilidad. Pero dice, no, Dios puede hacer que te vaya muy mal en ese negocio y te vas a meter en muchos problemas. Entonces no es sabio. Esas son las preguntas, hermanos. Si se fijan, pues sí nos quitó algo de tiempo este capítulo. Yo pensé que no, pero no sé si quieran dar un comentario. Pues yo creo que ya nada más ponerlo en práctica, ¿no? Es otra es pedirle a Dios y decirle, danos una iglesia que sí sea sabia, empezando tanto, primero que nada, en lo personal, como familia, y se va a notar, ¿verdad? Si vemos una iglesia, decía un hermano, me gustó mucho la frase, una iglesia no se debe medir por las sillas que tiene, sino más bien por las personas que envía. Si no somos una iglesia que está enviando obreros a ganar más almas para Cristo, entonces yo creo que también ahí en algún punto está involucrado un mal manejo de nuestras finanzas, porque enviar a alguien, hermanos, cuesta. Y eso es lo primero que deberíamos de ver. Entonces, si también no ves un templo un poquito más bonito, pues yo creo que también es por eso. O sea, porque nosotros debiéramos de tener, o sea, más personas que amen a Dios y más personas que pueden dar de manera generosa y ser sabios y decir, yo sé que va a beneficiar. Primero para alcanzar almas y ya, o sea, vamos a rozar, como dice la palabra, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia y sus demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces muchas veces vemos esas cosas, las cosas materiales como añadiduras, o sea, ni siquiera esas cosas las vemos porque yo creo que primero que nada no estamos viendo también los intereses de Dios. Y yo creo que es una oportunidad, hermanos, pues ahora sí de hacer una oración y pedirle a Dios, enséñanos a ser más sabios y poder enseñar también a nuestros hijos, ¿verdad? A que agarren un mejor camino que nosotros. Oramos, Padre, gracias por este libro, gracias porque tú nos ayudas a ser sabios en esa área de nuestra vida y concédenos que no echemos en saco roto esto. Y pedimos, Padre, que más que nada cambies nuestro corazón porque de ahí es la raíz de todo lo demás. Si no hemos sido sabios y seguimos teniendo desórdenes en nuestro manejo de finanzas y en controlar nuestros impulsos, es porque te necesitamos a ti, que cambies ese corazón y nos ayudes a ser felices con lo que nos has dado. Ayúdanos a honrarte en cómo administramos todo lo que nos das. Y si vamos a producir más, que sea para cuidarnos de las riquezas y de honrar a ti, sobre todo para que tú tu reino se extienda. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.